Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Otra gran jornada de golf en el Máster de Augusta. Qué tercera ronda, qué moving day, qué día del movimiento. Con hasta seis líderes distintos durante toda la jornada. Al final, Scottie Scheffler arriba del todo, con muchos jugadores metidos en la pelea, hasta 8 jugadores en 5 golpes, que puede ocurrir realmente cualquier cosa este domingo, con menos viento. Vamos a ver qué hace Augusta. En fin, muchísimas cosas que analizar. ¿Es este el Masters ya de Scottie Scheffler o todavía hay opciones de que puedan pasar cosas este domingo? ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de domingo 14 de abril. Y ahora sí, este es el domingo del Máster de Augusta. Hoy vamos a conocer el jugador al que John Rahm le va a poner la chaqueta verde. Lo que es seguro es que no va a llevarse otra chaqueta verde John Rahm. Habrá un nuevo heredero de esa chaqueta verde que ganó el golfista español el año pasado. ¿Quién va a ser? Todos los caminos conducen a Scottie Scheffler. Lo vamos a analizar ahora mismo en esta bola provisional que, ya saben, esta semana viene patrocinada por Titleist, la bola número uno del Máster de Augusta, con esa Titleist Pro V1 y Titleist Pro V1X que todos los grandes amantes del golf, todos los jugones y no tan jugones, conocen perfectamente. Bueno, la que más se juega en el Máster y en todos los grandes. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Esa foto, ¿cuál es la foto, no? ¿Cuál es la foto? ¿A quién le va a poner la chaqueta John Rahm, no?
Esa es la clave, ¿no?
Acuérdate una cosa. Scheffler se la puso a John. Se la pondrá John a Scheffler, comenzando a replicar aquello que ocurría en principios de los años 60, ¿no? Pues Arnold Palmer ganó en el 62, Jack Nicklaus ganó en el 63, Arnold Palmer ganó en el 64, Jack Nicklaus ganó en el 65. Sería bonito, ¿no?
Lo firmamos,
que,
¿no?
Que tuviésemos, ¿David?, esas cuatro fotos.
Lo firmamos ahora mismo, ¿no?
Lo firmamos ahora mismo donde hay que firmar, ¿no? Antes de que se los lleve todo Scheffler, que por lo menos haya una alternancia, ¿no?
Correcto. Yo lo firmo ahora mismo con sangre, si hace falta, ¿eh? O sea, me hago aquí un corte en el dedo y pongo ahí la sangre donde me digan, porque a mí me suena muy bien, desde luego, que eso pudiera pasar. Y sí, evidentemente uno ve el torneo, uno ve la clasificación y dice, vale, va, Scheffler está liderando, a un golpe está Colin Morikawa, a dos está Max Homa, a tres está Ludwig Aberg, a cuatro está Bryson DeChambeau. Quiero decir, en condiciones normales, David, pues cualquiera diría, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es que es absolutamente impredecible lo que puede ocurrir este domingo. Y realmente es impredecible, porque puede pasar cualquier cosa. Pero existe, flota en el ambiente la sensación, yo creo, por lo menos desde luego en Augusta sucede, es lo que está pasando, es lo que uno nota en la sala de prensa, de que de una manera o de otra, con más sufrimiento o con más tranquilidad, da la sensación de que se lo va a llevar Scottie Scheffler. O sea, eso es realmente lo que flota en el ambiente, pero en realidad uno lo piensa con objetividad y conociendo un poco cómo se mueve esto del golf, y es que realmente puede pasar cualquier cosa.
Sí, puede pasar cualquier cosa, y efectivamente es del enfoque que te apetezca utilizar en cada momento, ¿no?
Claro.
Los habrá más equilibrados que mantienen, ¿no? Se mantienen en un enfoque, y luego estamos los desequilibrados que vamos cambiando el enfoque cada media hora, más o menos, ¿no? Sí. Y yo lo veo también desde otro lado, ¿no? Y es que Scottie Scheffler, yo creo que tenemos más o menos todos la sensación de que podía haber cerrado más puertas. La casa nunca la dejas absolutamente bloqueada, ¿no?
Sí.
Siempre va a poder entrar alguien por alguna rendija. Eso es golf, ¿no?
Sí.
Y tenemos tantísimos casos a lo largo de la historia en los majors, ¿no? Ya que estamos en semana de majors. Pero sí Hombre, si puedes ir, no sé, dejando menos hueco, ¿no? Y todos, vuelvo a donde estaba, ¿no? Todos tenemos la sensación de que Scottie Scheffler podía haberlo hecho ya, ¿no? Totalmente. Es decir, hablando en plata, que podía haber llegado a este punto con una ventaja un poquito más cómoda, ¿no? Un poquito más cómoda, porque no sé cuál es tu percepción. La mía es que realmente, a pesar de los momentos, a pesar de los errores, a pesar de las situaciones puntuales, me sigue dando la clara sensación de que es el más poderoso de todos. Totalmente. Es el que al final mejores tiros, si los pudiésemos ir sumando, tiene al final en su bolsillo, ¿no? Tanto desde el tee como con los hierros, en general, ¿no? O sea, lo sólido que es en todas las parcelas. Y bueno, y visto así, realmente no llega con una ventaja tan... ninguna ventaja es definitiva, pero las hay unas que lo son más que otras, ¿no? Y la suya no lo es, ¿no?
No, no.
Entonces, a partir de ahí, yo también, ¿eh? Yo también, si me tengo que mojar al final, es el primer nombre que pones, yo creo que claramente, por todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y además ya viene con la experiencia, ya pasó por esa... Esa aquella noche de dolores,
sí,
¿no? La de hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Que luego él confesó, ¿no? Lo mal que lo había pasado, más que durante la noche, que por lo visto sí durmió bien, es después.
La mañana, ¿no?
La mañana el domingo, uh-huh, como que le entró no sé si llegó al pánico, pero empezó a hacerse preguntas ya existenciales casi, ¿no? Y de hecho ayer Scottie Scheffler lo explicaba, ¿no? Una vez pasado el tiempo y que lo había digerido, él a día de hoy entiende que lo que les pasó aquella mañana a él y a su mujer fue que realmente estaba ocurriendo todo muy rápido, ¿no?
Que le estaba cambiando la vida.
No les daba tiempo. Uh-huh. Sí, les estaba cambiando mucho la vida y no les estaba dando tiempo a asimilarlo, ¿no? Y bueno, y a aquel famoso speech, ¿no? De Meredith, la mujer, sí, creo que es Meredith, ¿no?
Meredith,
sí. Sí, sí, Meredith.
Sí.
Bueno, que Scottie Scheffler volvió a citar ayer, ¿no? Fue entonces cuando mi mujer me soltó aquel speech tan importante en mi vida, ¿no?
Sí, que le dejó marcado, vamos, le dejó marcado y que lo sigue recordando, ¿no? De, pues eso, lo que tú dices, David, que era un speech existencial, ¿sabes? De estamos preparados para esto que nos está viniendo encima, ¿no? Para esto que estamos viviendo, para, pues, ¿por qué no? O posiblemente ganar el Masters de Augusta hoy, pues bueno, desde luego la sensación de que efectivamente sí que estaban preparados, ¿no? Sí que estaba preparado Scottie Scheffler y
sí, lo que hizo Meredith es lo que vulgarmente se dice echarla al suelo. O sea, sí. Meredith aquella mañana de hace 2 años de domingo en Augusta lo que hizo fue echarla al suelo. Ella lo hizo de una manera más espiritual, ¿no? Porque su discurso fue por ahí, ¿eh? O sea, lo que le vino a decir a Scottie Scheffler, a su marido, fue bueno, mira, ¿para qué adelantarnos? Si Dios quiere que tú ganes el máster, pues bienvenido. O sea, y si no lo ganas, es que no entraba en sus planes, ¿no?
Claro.
Esa es un poco la línea del discurso, ¿no? Pero en aquella situación, o en aquel caso, fue con un enfoque muy espiritual y, bueno, evidentemente, pero en realidad es lo de el famoso echarla al suelo, ¿no? Oye, mira, ¿para qué comerse el coco, no? Vamos a darlo todo y si puede ser bien, y si no, pues ya vendrán otras ocasiones, y si no, pues ya veremos. Lo que verdaderamente sobrecoge a día de hoy, Alejandro, perdona,
sí,
es que verdaderamente Scottie Scheffler esté dispuesto a hacer las maletas,
sí,
ahora mismo, y marcharse en caso de que su mujer se ponga de parto, ¿no?
Sí, además no es que esté dispuesto, David, no es que esté dispuesto, es que lo tiene organizado, o sea, que es lo que explicó él, ¿no? O sea, que está organizado, o sea, que está preparado, que tiene el dispositivo para en unas horas salir del Máster de Augusta y plantarse en su casa en Texas y asistir al parto de su mujer, si hay una llamada de su mujer. Y además hay pacto hecho entre él y su mujer de que se tiene que producir esa llamada. De hecho, se decía, bueno, ¿y no crees tú que a lo mejor Meredith no hace esa llamada precisamente para dejarte que dice que no se atreva, dijo Schaeffer, como diciendo, no, no, esto está hablado y sabe que me tiene que llamar. Y de hecho, hay un miembro del equipo de Schaeffer que sí está autorizado a tener el teléfono en el campo por si acaso se produce esa llamada, y se lo dirían directamente a Schaeffer y se irían se saldrían del máster, o sea, se iría. Tanto si es al principio, antes de empezar, en el hoyo 3, en el hoyo 4 o en el hoyo 13. Así de contundente lo dijo Schaeffer. Pero resulta difícil de creer, ¿verdad?
Bueno, yo en el caso de este muchacho me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Esto es muy subjetivo. No le conocemos tanto como para poder hacer afirmaciones así rotundas, ¿no? Fuera de toda duda. Pero yo concretamente, en el caso de Scottie Scheffler, me lo creo. Creo sí. Que no hay postureo ahí. Creo que verdaderamente este tío en el hoyo 2 le dicen que está pariendo y se va, ¿eh?
No, sí. Se va. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo.
Lo que no tengo tan claro es si Meredith llamaría. Eso,
o si apuraría.
Porque ¿no? Yo conozco mucho a Meredith. Yo he estado un...
La Meredith, tú has estado bastante tiempo con la Meredith.
Y... no la conocemos absolutamente nada, más allá de que, ¿te acuerdas? Hace 2 años en Bay Hill, cuando ganó Scottie Scheffler, estábamos allí, sí. En Bay Hill, y la verdad es que nos cayó muy bien, ¿verdad?
Sí.
Antes de que ganara y todo, como ya aparecía por allí en sala de prensa y no sé qué, pues la verdad es que, no sé, es una chica...
muy normal, muy estilo Scheffler.
Sí, que...
Muy estilo Scheffler.
Muy normal y como con una... ¿Cómo te diría? Con una sonrisa muy natural. O sea, es de esa gente que entra en una habitación y la ilumina con la sonrisa, ¿eh?
Sí.
De verdad, siendo una chica así, que no es especialmente un pibón, ¿no? Como se suele decir.
No, yo creo que está un poco alejada de los cánones, digamos, de pareja de los deportistas actuales, ¿no? Cuando uno piensa en las parejas de los deportistas actuales, pues más o menos tienen un perfil, ¿no? Pues es verdad que la pareja de Scheffler se aleja de ese perfil que tú acabas de definir perfectamente con una palabra que todo el mundo entiende, que es pues esa de pibón, ¿no? Y perfectamente maquillada y perfectamente preparada y todo exactamente conjuntado y no me falta un pelo ni un detalle por si acaso salgo también en las cámaras, ¿no? Con el éxito de mi pareja, ¿no? Y realmente no da esa sensación, o sea, da una sensación, pues eso, de una chica bastante normal que conoció en la universidad y que tiene una relación, etcétera, 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 y ahí ahora son pareja, están casados y están a punto de tener su hijo. Hay que decir...
A ver, no nos vamos a meter donde no nos llaman, no deberíamos meternos donde no nos llaman, pero a mí me da que si la llamada no se produce...
Sí.
Yo creo que Scottie Scheffler se lo va a perdonar, ¿eh? Tranquilos que
lo va a poder saber entender, ¿no?
Yo creo que sí. Pero bueno, esperemos que no tenga que irse Scottie Scheffler, ¿no?
No, hombre, no.
¿Para qué no?
Yo lo dudo mucho. A ver, hay que decir también que se tendría que adelantar bastante el parto de ese primer hijo de Scheffler, porque en principio estaba previsto para dentro de 3 semanas. De hecho, lo que realmente estaba en riesgo y en peligro es el PGA Championship. Lo que podía ocurrir que se cruzara en el camino de Scheffler con este embarazo es el PGA Championship. Lo que ocurre, bueno, ya se sabe cómo son los embarazos, ¿no? Que vienen cuando vienen. Pero a ver, en principio no está previsto que se produzca esta semana. Lo que ocurre es que este hombre evidentemente no deja nada al azar, ni dentro del campo de golf ni fuera, y lo tiene absolutamente todo preparado por si acaso, ¿no? O sea que vamos a ver. ¿Tú crees al final, David, que esto es si patea medio bien no hay nada que hacer? Y como patee mal, pues entonces ya entran los demás en la ecuación, viendo un poco cómo es el asunto. A mí es la sensación que me da, desde luego. Es lo que me dejó ayer. Ayer ni pateó extraordinariamente bien ni tampoco fue un desastre. Digamos que pateó tirando a normal. No pateó tampoco, ni siquiera diría que pateó bien. Pateó tirando a normal, pero es verdad que metió un par de ellos muy importantes, ¿no? El del 3 y el del 13, sobre todo de Eagle, fueron muy importantes. Pero después es verdad que se dejó muchas ocasiones y falló algunos pats cortos. Claro, es que solo que patee como ayer, yo creo sinceramente que no tiene rival Scheffler. Ahora, como es capaz de patear incluso peor que ayer, pues yo creo que ahí es donde entra la posibilidad de que alguno más se sume a esa fiesta o a esa pelea por el título, ¿no?
Sí, luego aquí la cuestión es la ventaja, ¿no? No ha cogido la ventaja suficiente y ahora pues estás en manos también de un poquito más en manos del azar, ¿no? Fíjate lo que pasó en el hoyo 10. Él mantiene, sostiene y mantiene, y creo que hay que creerle que pegó un buen tiro en el
Sí.
hoyo 10, ¿no? Y sin embargo, pues aparece una ráfaga que lleva la bola simplemente 2 metros más allá, que es lo que ocurrió, ¿eh? 2 metritos más
Sí,
allá
exacto.
y ya pica donde no debería y se te termina yendo por atrás y se mete en un lío que podría haber sido aún más gordo, ¿no? Aunque efectivamente acabó en doble bogey después de fallar un putt corto. A ver, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, ¿no? En condiciones normales, él va a ganar el Masters. Patee un poquito mejor o patee un poquito peor, ¿no? Esta semana hemos visto un poco de todo y creo que en líneas generales está moviendo el pad mejor, como
Sí,
viene ocurriendo en las últimas semanas.
estoy de acuerdo.
Él no necesita ser el mejor pateador para ganar ningún torneo, no necesita siquiera estar entre los 10 mejores, no necesita siquiera estar entre los 20 mejores, simplemente con que esté en el 30, ¿eh? En esa estadística.
Sí,
Sí, es verdad, ¿no?
es verdad.
Es lo que se está demostrando, ¿no? Cuando él está del 30 para arriba sin llegar ni al 20, pues ya está ganando torneos y simplemente deja de ganarlos cuando está el 100, ¿no? O más o menos, ¿no? Aquí es que no llegan ni a 100 los participantes, ¿no? No puede estar el 100.
Exacto.
Pero sí, más que en el pata hay que fijarse en todo lo demás, ¿no? Yo diría, ¿no? Es que es tan potente, es que es tan profundo el armario de recursos de este tío que es bestial. Y luego además, pues algo que ya se sabía, que ya habíamos comprobado, ¿no? Y en el caso de su lucha a muerte con John, por ejemplo, por el número uno del mundo,
Sí.
lo habíamos sufrido en nuestras carnes, ¿no? Que es que luego es un gran competidor. O
Muy
sea, ayer
bueno.
se lleva un piñazo gordo con esa sucesión de doble bogey, bogey, hoyos 10 y 11, en el 12. Mete un putt que él considera decisivo en la
Sí.
vuelta y que a toro pasado hay que estar de acuerdo absolutamente con él, ¿no? Él mete ese putt de 7 pies en el 12 para salvar el par y como que a partir de ahí respira, ¿no? Porque si le llega a caer otro bogey ahí, cuidado, ¿eh? Ni Scheffler ni nadie a lo mejor, ¿no? Aguanta ese tirón. Sin embargo, lo enchufó y fíjate lo que ocurre después, ¿no? Es que este tío compite mucho y muy bien, ¿no? Es que John en el individual de la Ryder en Roma lo llevaba
Sí.
muy exigido en el primer tercio de la vuelta y da igual, ¿no? Él siempre vuelve, le da la vuelta a las situaciones y ya vimos lo que ocurrió en Roma, ¿no? O sea, hasta el último momento, hasta el último putt, ¿no? Realmente. No se decidió el empate final en aquel partido. Este tío no se derrumba, ¿eh? No se
No,
derrumba, ¿no?
no, no, no,
No,
siempre está ahí, siempre está ahí, siempre vuelve, ¿no? Siempre tiene esa capacidad para volver, esa capacidad de ver y para apretar, ¿no? Y cambiar de marcha cuando hace falta. ¿Quién crees que puede ser la gran alternativa, David, hoy a Scottie Scheffler, ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que es el gran candidato, el gran favorito, y tiene, pues eso, una serie de nombres: Morikawa, Homa, Aberg, DeChambeau. Bueno, yo meto hasta el menos 3. Igual también habría, se puede meter perfectamente el menos 4, el menos 2, perdón, a 5 golpes con Nicolai Hyogar, con Cameron Smith, puede, ¿no? Podemos meter también al menos 2, pero da la sensación de que debe salir de ahí, ¿no? De esos que están a 4 golpes. No sé, quizá Morikawa, quizá Homa. A mí el que mejor pinta me da es Homa, que realmente es que está cometiendo muy pocos errores. Como tenga un día inspirado de putter, más Homa, creo que todavía tiene la posibilidad de hacer una gran vuelta, ¿no?
pues fíjate, me voy a equivocar seguro, ¿no? Y aquí cada uno tendrá sus teorías. A mí me parece que Homa ya ha dado lo mejor
Ya.
en esta. Ya hemos visto lo mejor de Homa en este Masters. Creo que en una línea apenas apreciable, pero creo que va de más a menos. Insisto, en una línea muy apreciable porque ole, ole por Max Homa, ¿no? Que se está manteniendo ahí y que ayer firmó una tarjeta con 17 pares y un bogey. Y ahí se mantiene, ¿no? Ole, ole por él, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Lo que está haciendo. Pero no sé, tengo esa sensación de que él está yendo de más a menos, eso sí, en una trayectoria, en una línea casi inapreciable, ¿no? Casi la ves plana o casi la ves horizontal, pero en realidad, si te acercas, a mí me da la impresión de que esa línea va en ligera, ligerísima trayectoria descendente. Me parece a mí que Homa no va a estar en la pelea. Confío, por ejemplo, más en Aver que en Homa. Esto ya es casi un pecado mortal decirlo, ¿no? ¿Cómo se puede confiar en Aver, ¿no? Que estás teniendo en un grande. Es increíble lo que está haciendo el sueco. Bueno.
Es la historia de la semana, ¿eh? Es la historia de la semana. Y si gana Aver.
Oye, y con Aver, si esto sigue así, con Aver volverá a abrirse el debate del carisma, el debate de quién si es totalmente más o menos mediático. Porque es que, siendo muy distintos, en realidad. De fondo, guarda perfiles bastante similares con Scheffler, ¿eh? De jugadores que no necesitan ponerse un polo chillón. Estas son tonterías que nosotros decimos, pero para que nos entendamos, sí, ¿no? Y que lo que hacen es jugar muy bien al golf, ¿no? Sencillamente, ¿no? Sin darse demasiada importancia y sin grandes piruetas, ¿no? Son Scheffler y Aver son los antipiruetas.
Sí, sí, sin aspavientos, ¿no? Y sin efectos, efectivamente.
Pero me da la sensación de que es más. Yo te. Morikawa, por supuesto, es que ya se ha puesto ahí, ¿no? Sí. Ya se ha situado donde tenía que situarse. Es absolutamente obligatorio contar con él. No hay tutía. Aquí.
Sería precioso, David. Sería precioso. O sea, sería un desenlace alucinante del Master de Augusta, ¿no? Entre Scheffler y Aberg, ¿no? Es un jugador que recordemos, Aberg no solo está jugando su primer Master, sino que está jugando su primer grande. O sea, no había jugado ningún grande todavía el golfista sueco, más allá de la Ryder Cup, que se puede considerar un grande, pero no tiene nada que ver con los grandes porque es un formato por equipos totalmente diferente. Y ahí está, ¿no? En su primer grande, saliendo un domingo con opciones de ganar en el Master de Augusta. Me parece brutal.
De hecho, te diría, a la vista de lo que estamos, de lo que se está dando esta semana en su primer grande, te diría que a lo mejor ese otro grande, entre comillas, que es la Ryder, lo sacó un poco de punto, porque Aberg no hizo una gran Ryder, no la hizo mala, ¿eh? Estuvo ahí, siempre fue un buen apoyo, ¿no? Sí. Para su compañero, pero no hizo una gran Ryder realmente, y además se le notaba ciertamente incómodo, ¿no? Y a lo mejor fue el formato Ryder lo que le sacó de punto. Lo digo por lo que estamos viendo esta semana, ¿no? Es un jugador que le tiene claramente muy cogido el punto a estar dentro de lo suyo, a ir a lo suyo, mi disciplina, mi orden, y eso se puede ir todo al traste rápidamente en un solo hoyo en una Ryder Cup, ¿no? Totalmente. Donde tienes que estar pendiente, quieras que no, de tu compañero, de todo lo que está ocurriendo. No tiene nada que ver, son formatos muy distintos, y quizá a lo mejor la Ryder le sacó un poco de punto, aunque estamos ya todos de acuerdo también en que si no pasa nada raro, Aberg está destinado a ser ya mismo, ¿eh? Un pilar fundamental del equipo europeo. Sin duda. Es increíble, pero esto es así. Pero es que es increíble todo lo que está haciendo este tío.
Sí,
¿no?
A la velocidad que lo está haciendo. Sí, es que hace un año, David, hace un año, este chico no era profesional.
Sí, sí. Y qué grande se ha encontrado. No, es que me estreno en un grande y te encuentras con un Augusta Nacional cambiante, una horrorosa jornada de viento donde soy el mejor, ni más ni menos que el mejor, ¿no? Él ayer lo comentaba, ¿no? Y estas cosas, oye, tienen su incidencia. Es que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero en la universidad, ¿tú te acuerdas en qué universidad estudió él? ¿En Estados Unidos?
No, ahora no me acuerdo, no me acuerdo.
Antón Pirulero, espérate que lo voy a mirar, mira.
No me acuerdo.
Que no cuesta nada.
Sí, era...
Un momento, atención.
Mira que lo hemos mirado veces, pero ahora no me sale el nombre. Pero
atención, un momento.
Bueno, él fue número uno en el PGA University. Ese fue su gran logro en la época universitaria. Evidentemente fue uno de los grandes universitarios de Estados Unidos, en el golf de Estados Unidos, quiero decir. Y por eso también cuando se pasa a profesional, pues tiene invitaciones aseguradas del PGA Tour, que las aprovecha de maravilla, ¿no? Todo lo bueno que hace Aberg, ¿no? Nada más pasarse a profesional, ¿no? Pero
sí, mira, él estudió, estudió en Texas, concretamente en Lubbock. No sé si Lubbock es el campo de golf o es el pueblo. Ahí ya me pierdo. Ajá. Me vais a perdonar. Me perdone todo el mundo. Pero es hombre, tiene gracia, ¿no? Porque en Lubbock debe ser que sopla el viento... a diario, vamos, que es la vida misma, ¿no?
Texas el viento es famoso por el viento.
Es la vida misma. Y Aver contaba con bastante gracia que cuando sopló como sopló este viernes, que él realmente lo que se dijo, ¿no? Dijo, bueno, pues si esto es un día normal en Lugo, ¿no? Tampoco tengo tampoco tengo yo muchos problemas, ¿no?
Un día más, bueno, en Lugo,
¿no? Es que lo demostró, ¿no? Sí.
Y esa es la normalidad, ¿eh? De Aberg, y esa es, sin ninguna duda, pues una de sus grandes virtudes, diría yo, ¿eh? Esa es una de sus grandes virtudes. Las grandes virtudes de Aberg es esa facilidad para adaptarse a las circunstancias, toque lo que toque. Y desde luego, como tú bien decías, David, desde luego, por el nivel de juego ofrecido ayer, en una jornada, insistimos, muy bonita de golf, de nuevo en Augusta, por ese nivel de juego, es el que estuvo más cerca del poderío de Scheffler, por los tiros que pegó, lo cerca que llegó a dejarlas en un campo en el que ya a esa hora y en esos partidos, a última hora de la tarde, no era nada fácil dejarlas cerca de bandera, y Aberg dio una colección de tirazos que no pegó nadie, ni siquiera Morikawa, que jugó muy bien, que bajó de 70 golpes, que es el único jugador que ha bajado los 3 días del par, ni siquiera Morikawa jugó o pegó los tiros tan buenos como Aberg, ¿no? Con lo cual, sí, hay que pensar que como...
A mí me gustó muchísimo la jornada de ayer, ¿no? Es verdad que el jueves y sobre todo el viernes, pues tuvimos la épica, ¿no? La épica del viento, el sufrimiento, jornadas de supervivencia que siempre tienen mucho drama, mucha tragedia, mucha chicha, ¿no? Muchísima pimienta, pero... La jornada de ayer fue una jornada de mayor absoluta, ¿no? Redonda, bestial, ¿no? En un Augusta National que estaba como ellos querían, ¿no? Como ellos habían planteado hace una semana cuando hablábamos, ¿no?
Sí.
Cuando Tiger decía que yo nunca había visto el campo así de bien un lunes, esto va a ser impresionante, ¿no? Y luego, pues el agua y la, eso, ¿no? La madre naturaleza, pues hace lo que tenga que hacer y ha pasado lo que ha tenido que pasar. Pero ayer sí, ¿no? Ayer se acercó mucho a ese Augusta National, que es el que pedía, acuérdate, Tiger, el viernes.
Exacto.
Por la tarde, cuando hablaba ante los medios, y Augusta National como que le concedió, ¿no? Se lo concedieron porque yo creo que eran sus planes. Vamos a ver qué pasa este domingo. Yo creo que como mínimo vamos a tener un Augusta National exactamente igual que el de ayer sábado, ¿no?
Sí.
Como mínimo, ¿no?
Quizá con un ligero, con un ligero apretamiento de la tuerca, ¿no? Un poquito, quizá. Si se puede matizar eso, ¿no? De un poquito más rápido, un poquito más firme, incluso que el sábado, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? O que se iguale la firmeza, ¿no? Creo que me contabas ayer, Alejandro, que hablabas con John al acabar su vuelta, precisamente este tema, ¿no? De la firmeza de los greens.
Sí, y él decía que efectivamente había algunos greens que ya estaban al límite, o sea, que eran puro mármol, y citaba concretamente y especialmente los greens del hoyo 17, del hoyo 18 y del hoyo 3, ¿no? Es decir, lo que están un poquito más en alto, más expuestos, él decía que se notaban ya muy duros. Dice, concretamente el 17. El 17 es una auténtica piedra, y el del 18, y lo cierto es que se notó ayer, ¿eh? Cada jugador que pasaba por el hoyo 17, se las pasaba canutas, ¿no? Porque incluso
cómo recuerdo, sufría, ¿no? Cómo sufría.
Cómo sufría el tiro de Scheffler, ¿no? El tiro de Scheffler que fue perfecto a centro de green, y no se mantuvo en green, se salió por detrás porque no había quien la sujetara.
Sí, no, en cuanto, no, la verdad es que Scheffler venía, o sea, pegaba desde el rap, ¿no?
Sí.
Ya ese matiz. Sí. Ya ese matiz en esos greens, que es lo que diferencia, ¿no? Ya ese matiz en esos greens, el hecho de que la estrella no entre perfecta, porque estás en... Fíjate, el RAF es un RAF que... El RAF ese que nos gusta a los amateurs.
Exacto.
Malos, ¿no?
Casi y más te, que las calles, que nos gusta casi más que las calles, ¿eh? Ese RAF.
Claro, se me ha quedado mejor que en calle. Pues así es el RAF un poco de Augusta National en según qué zonas, ¿no? Bueno, pues desde ahí ellos, claro, la estría no entra, no hace su trabajo exactamente con la perfección que debe, y simplemente ese matiz basta para que, aunque el tiro era perfecto, se le fuese por detrás, ¿no?
Sí.
Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la línea, ¿no? La línea tan delgada que separa unos tiros de otros, una posición de otra, que es también lo absolutamente precioso e interesante, ¿no? En jornadas como la de ayer, que ya te digo, a mí me alucinó, ¿no? Fue de esas jornadas en las que estás pegado, pegado, y cuando te quieres dar cuenta, están los últimos partidos ya en la recta final del campo, y dices, hombre, no, si esto tiene, debería seguir,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo que va a acabar,
¿no? Más, por lo menos.
Sí, 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 totalmente. O sea, se esperaba mucho de este Máster de Augusta por aquello de que es la primera vez que se juntan todos con el Leaf y con los jugadores del PGA Tour, etcétera, etcétera, y desde luego no está defraudando en absoluto, pero para nada. Y lo que se espera este domingo es otra grandísima jornada de golf, ¿eh? Veremos si después está tan emocionante o menos emocionante. Eso va a depender de los jugadores y de su acierto, evidentemente, y de que haya igualdad o no haya igualdad. Pero más allá de que esté o no emocionante, como aficionado al golf, va a ser una extraordinaria jornada de golf de nuevo.
Oye, Alejandro, puedes decirlo, ¿eh? Puedes decirlo. El hecho de que esté emocionante o no va a depender de muchas cosas, pero sobre todo va a depender de Scheffler.
De Scheffler, sí, sí. Estoy de acuerdo. La verdad es que sí. No sé por qué no he dicho Scheffler. Cuando es eso, va a depender absolutamente de Scheffler, que esté emocionante o no. Pero desde luego sí va a ser una gran jornada de golf en cuanto a golf puro, porque además va a soplar incluso un poquito menos de viento que el sábado, con lo cual todavía va a invitar, ¿no?, a atacar más, ¿no?, a ser un poquito más agresivo. A decir, bueno, no hay tanto viento, venga, lo tengo, voy a pegarlo, ¿no? Y sin embargo, vamos a ver cómo se comportan esos greens, va a ser realmente bonito. David, por ir acabando, los que no van a estar, evidentemente es John Rahm en la pelea por el título, pero sí que va a salir hoy, yo tengo la sensación, con las ganas, el deseo de hacer una gran vuelta de golf, de hacer una vuelta realmente baja, ¿por qué no de intentar hacer la mejor vuelta del día y pelear por meterse en el top 10? Yo creo que en los últimos hoyos de ayer ya se vio un John Rahm mucho más poderoso, más esa versión de John de Tia Green que realmente intimida. Y después Tiger Woods, que bueno, que después de la gloria, después de todo el homenaje, después de toda la barbaridad que hizo el viernes pasando el corte, pues las pasó canutas el hombre y firmó su peor vuelta en Augusta, su peor vuelta en los grandes, la segunda peor vuelta de su vida con ese 82. Y la verdad es que hombre, que dolió, realmente dolió verlo sufrir tanto, pero es en lo que está. Es que Tiger ahora mismo está en eso, en que depende cómo se levante, depende cómo le vayan las cosas, y ayer pues le salió todo cruz, pero va a ser también interesante ver qué es capaz de hacer Tiger hoy saliendo en los primeros partidos y qué va a hacer Rahm saliendo prácticamente en la mitad, ¿no?, del pelotón, ¿no?
Mira, Tiger, dentro de todo el sufrimiento, que fue una burrada lo que sufrió en determinados momentos, pero vamos, muchos de su vuelta, creo que al final, lo digo por lo poco que habló, él atendió a los medios, ojo, Tiger, 82 golpes.
Sí, sí.
Y el micrófono delante y ahí está el tío, ¿eh? No, hombre, lo digo porque al final, si a alguien le duele, le puede doler especialmente es a alguien, a uno como Tiger, ¿no? Pero bueno, ahí estaba el tío, ¿no? Como siempre, como prácticamente ha hecho el 99,9. O sea, las veces que Tiger se ha escapado han sido eso, contadas con los dedos de una mano, te diría, en más de 20 años de carrera, ¿no? Bueno, en muchos más de 20 años de carrera.
Totalmente.
Bueno, al margen de eso, si tratas de leer entre líneas, yo vi a un Tiger absolutamente concienciado en bueno, voy a empezar por donde estaba, perdona el desorden. Sí, sí. No, te quería decir que a pesar de todo el sufrimiento, que fue bestial, lo vi... le gustó mucho, ¿no? Y fíjate que él ya lo ha vivido, ¿no? ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo era recibido en cada green?
Sí.
¿Cómo era recibido en cada tee? Lo agradeció mucho y como que le cundió, ¿eh? Ya sé que esto es
que le mereció la pena, ¿no, David? Como quien dice que le mereció la pena el sufrimiento por eso, ¿no? Aunque solo fuera por eso, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque si luego eso rascas en sus declaraciones, te das cuenta que no hay duda, ¿no? Hay una absoluta determinación y voluntad de igual mañana me das una colleja, ¿eh?, si resulta que Tiger no sale a jugar. Pero había una absoluta determinación en que yo voy a salir a jugar.
Sí, 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 va a salir.
Y a tratar de hacerlo bien, no hay problema sobre eso, ¿no? Vamos a hacer un trabajo, la noche a lo mejor es larga, pero que voy a estar ahí, ¿no? Voy a estar ahí un poco como respeto también a esa gente que me está esperando y que me está aclamando, ¿no?
Sí.
Viniendo como vengo, ¿no? Creo que eso es importante y creo que eso también forma parte del espectáculo y que ayer también lo disfrutamos, ¿no? Fue otra parte más distinta del espectáculo, pero que ahí estuvo. Mira, para John, te diría, creo que el campo no va a estar, es que el campo no está para alegría, ¿sabes lo que pasa? Que lo que decía Rory ayer, estás jugando muy bien, pero en realidad es difícil dejarse un pad de birdie de menos de 20 pies, de menos de 6 metros.
Sí.
Entonces, ahora ponte a patear un pad de birdie de 6 metros. Y cuando te lo dejas un poquito más cerca, pues en un par 5, por ejemplo, o bueno, o un gran tiro que has pegado, en fin, Luego te pones allí y dices, sí, sí, que esto es un par de metro y medio de verde, pero ¿dónde estoy, no? ¿Qué caída tiene? ¿Cómo están estos greens?
Claro.
Lo acabas tirando muy defensivo. No es fácil, es que no se meten, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y por eso, lo que nos lleva a la sensación de que no está, no va a estar el Augusta Nacional para grandes alegrías de vueltas de 65,
no
te diría que ni de 66. La referencia es el 68 de
Lucklist.
De Chris Kirk.
Ay, perdón, de Chris Kirk.
De Chris
Kirk. Disculpa, sí.
De Chris Kirk ayer. Y de hecho, ese 68, que yo intuyo que lo va a firmar, Alejandro, intuyo que lo va a firmar, creo que ese 68 lo llevaría al top 10.
Exacto.
Lo llevaría al top 10 del torneo final.
Pues yo estoy contigo. Yo estoy con esa predicción que tú acabas de hacer. Estoy convencido de que John va a hacer hoy la mejor vuelta del día. Que efectivamente, como tú dices, seguramente ande por el 68 o incluso el 69. Vamos a ver cuál es la mejor vuelta del día. Pero va a andar por ahí, pero yo también lo veo. En cualquier caso, estoy convencido de que va a ser un gran domingo de Masters. No tengo ninguna duda de que vamos a vivir otra gran jornada de golf. Está siendo un grande redondo, una preciosa semana de Masters. Y toca disfrutar y que esto empiece ya, ¿no? Y que empiece ya el juego. Volvemos mañana, ¿eh? Volvemos mañana lunes con el análisis de todo lo que haya ocurrido, de si hay alguien que haya sido capaz de darle un susto, de moverle la silla a Scottie Scheffler, o se lo habrá llevado esto Scottie Scheffler. Veremos qué ha hecho John Rahm. En fin, todo el análisis del final del Masters de Augusta llegará mañana. Recuerden, esta bola provisional patrocinada por Titleist, por la bola número uno del Masters. Pruébenla, si no la han probado todavía, más allá de que alguna vez se la hayan encontrado en el campo y hayan dicho, esta es la Pro V1, la que estaba buscando. Bueno, pues esa Pro V1X, la mejor bola del mercado, la bola número uno del Masters. Y poco
Alejandro,
más, David Durán, que nos queda solo disfrutar de esta última jornada. Y ver
Alejandro, capaces. Sí, Alejandro, ¿me escuchas?
Sí, escucho a ti.
Escuchas.
Hombre, el eco. Hola, eco. Señor eco.
Soy el señor del eco. ¿Y qué me decís de un muchacho de nombre Xander y de apellido Sofeli, que anda ahí escondido con menos dos y que es un muchacho de California que entrena duro, muy fuerte y que a lo mejor podría dar la sorpresa, Xander Sofeli, ¿no?
Pues ahí lo tienen, que lo ha dicho el eco, ¿eh? Que no lo decimos nosotros.
Bueno, a ver, fuera de bromas, no podemos acabar esta bola provisional de Major, de Masters, sí, sin dedicar un minutillo más, ¿no, Alejandro? A Colin Morikawa, ¿no? Realmente ya hemos hablado de él, es el único que ha podido firmar en esta semana durísima, tres tarjetas por debajo del par, ahí está, ¿no? Poco más habría que añadir, ¿no? Pero si me permitís todos, quería hacer especial hincapié en algo que dijo él ayer y que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Morikawa dijo ayer que realmente lleva buscando algo desde principios del año 2022.
Sí.
Te vas, te pones a buscar. ¿Sabes lo que era Morikawa en el arranque 2022? Entre otras muchas cosas, ¿sabes lo que era Morikawa en el arranque 2022? Era doble campeón de grande, acababa de ganar la final de Dubái y el orden de mérito del circuito europeo un mes antes, dos meses antes, en Dubái.
Sí.
No, lo que era número dos del mundo.
Increíble.
O sea, cuando él, en su memoria a día de hoy, ¿no? Trata de pensar y te está diciendo, no, fue en el arranque de 2022 cuando yo me puse a buscar algo. Bueno, pues él en ese momento era el número dos del mundo. Pero es que él, en ese arranque donde se supone que estaba buscando algo y que no le salía, que no encontraba, él acaba quinto en ese Masters.
Impresionante.
Él, ese año 2022, acaba quinto en el US Open. ¿Pero qué estabas buscando, Colin? ¡Colin!
¿Qué estaba buscando,
tú,
Colin?
Esa es la pregunta. Hay que ver qué zumbaos están. ¿Miente Morikawa o está cambiando la realidad? No, para nada, ¿no? En absoluto, ¿no? La cuestión es que él acaba 2021 ganando el British, ganando la final de Dubái, y en ese momento sus expectativas son voy a seguir ganando grandes, al menos uno cada año, que es lo sí. que venía haciendo. Ganó en 2021, claro. ganó en 2021 otro, ganó la final de Dubái. Sus expectativas fueron de quiero ser número uno del mundo y quiero seguir ganando grandes. Y cuando eso no ocurre, luego como que se va confundiendo la memoria, ¿no? Yo estaba buscando, tú lo que estabas buscando, machote, tú lo que estabas buscando era ser número uno del mundo, es que no es tan fácil, ¿no?
Tú estabas buscando ser Tiger Woods casi, tú estabas buscando ser Tiger Woods prácticamente.
Por ejemplo, exacto, estaba pensando en ser como Tiger, quizá no en ser como Tiger, pero sí en ser un jugador absolutamente dominante, ¿no? Sí. Ser el próximo número uno del mundo y sobre todo seguir ganando majors y sentirse ahí, ¿no? Poderoso. ¿Cómo bailan, ¿no? ¿Cómo bailan los recuerdos, la memoria y desde qué punto se ven las cosas? Desde unas expectativas u otras, ¿no? Es claro. que es verdaderamente curioso, ¿no?
Cualquiera diría que estaba en un agujero.
Sí, Alejandro. Sí, sí. Porque ahora sí, ahora estaba en un pequeño agujero. Sí. Ha llegado a este máster número 20 del mundo, ¿eh? No es que fuese un socavón. Uno mire sus resultados y tampoco son un desastre horroroso, pero sí que es verdad, venía, por ejemplo, de ser absolutamente irrelevante, ¿no? En el Valero Texas Open, donde sí. pasó el corte, pero que es que acabó, no sé si el 75 o por ahí, ¿no? Acabó Colin Morikawa, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención, para ir acabando rápido, Alejandro, sí, sí, sí. Es eso que ocurrió el lunes, ¿no? Lo contaba ayer, no Exacto. daba muchos detalles, no quería darlos, además, no quería darlos expresamente.
Se le preguntó, y dijo, no voy a entrar en sí, eso, sí. me los guardo para mí.
Exactamente, ¿no? Lo que prueba que verdaderamente ocurrió algo, ¿no?
Exacto.
realmente encontraron algo. Bueno, vamos a darle los detalles a la gente. Él comenta que el que llegaba como pues, muy justito de confianza, eso, venía de ese Valero Texas Open más pestoso que otra cosa, sin grandes sensaciones, y que el lunes se pega una gran sesión de trabajo en la calle de prácticas, ¿no? Y a mitad de esa sesión, él dice gráficamente, chocamos los puños, ¿no? Chocó sí. los puños con su caddy, ¿no? Porque mira, pues por aquí sí, habían encontrado algo, ¿no? Fíjate qué pinceladita, qué matiz técnico sería, ¿no? Pero como que se abrió la luz, ¿no? De repente vio luz al final del túnel, ¿no? Y lo curioso, lo increíble es que encima se ha demostrado, ¿no? Y por último, un último detalle, sí. Alejandro. Es que Colin Morikawa está verdaderamente en disposición de situarse a las puertas del Gran Slam.
Es increíble.
Es que si ganan...
Es increíble.
Sí. Y cualquiera lo hubiese dicho, ¿verdad? Dices, si a nosotros nos preguntan hace nada, unos días, ¿quién va a ser el próximo jugador que se va a poner a las puertas del Grand Slam? Creo que el nombre Colin Morikawa sería de los últimos,
Totalmente
sinceramente.
De acuerdo.
Estaríamos pensando más en John Rahm, en otros jugadores, ¿no? En Scottie Scheffler, por supuesto, que al sí. fin y al cabo solo ha ganado un grande, de sí. momento. Si Colin Morikawa gana hoy, le queda el US Open. Pero es que voy más lejos. Es que en esa situación se colocó Phil Mickelson en 2013. En 2013, cuando Mickelson gana el British, el Open, en Muirfield, se coloca en esa situación. Ya solo me queda el US Open para cerrar el Grand Slam. ¿Sabes qué edad tenía Mickelson cuando se coloca en esa situación? 43 años. Con 43 años, al fin Phil, que queda muy bonito esto, al fin Phil se ponía en esa situación que pocos la han merecido más que él. Realmente se nos ocurren pocos nombres de jugadores de la era moderna del golf que merecieran más el Grand Slam que Phil Mickelson.
Totalmente.
Luego te puede caer mejor o peor, pero es así. Con 43 años se colocó en esa posición. Morikawa tiene 27 y puede ocurrir perfectamente. Está a un golpe del líder, está en el partido estelar.
Perfectamente. Es un candidato.
Esto es un giro de los acontecimientos, Alejandro, que no esperábamos.
Completamente inesperado. Sí, sí. Bueno, y vuelve a demostrar eso que hemos dicho muchas veces, David, en esta bola provisional, y hemos escrito muchas veces en Ten Golf, ¿no? Y es la línea tan delgada, la pequeñísima diferencia que hay entre encontrar ese clic o no encontrarlo, entre estar, no te digo totalmente perdido, pero sí bastante perdido o lejos de tu mejor nivel, y que de repente algo encaje, una pieza, es un enchufe, algo que hace así y dice ¡cluc! Oye, qué bien ha encajado esto. Y de repente ese jugador pues se pone a ganar y ocurre pues lo que está ocurriendo con Morikawa. Es que lo hemos visto muchas veces. Es que esto es real, sucede en este deporte, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y salvar a los profesionales de élite del golf, porque yo creo que muchos aficionados piensan, estos tíos son, tienen un cuento. Porque es que Morikawa, te quiero decir que Morikawa ganó hace, que no es que venga de un de los abismos, no, no, Morikawa ganó el Zozo hace unos meses. Te quiero decir que no es que esté en una situación espantosa, hay que ver dónde se ha metido Morikawa, vaya lío. No, 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 no. Pero yo los salvo, ¿no? Porque al final ellos se mueven en unos márgenes de exigencia.
Claro,
exacto. Y de sensaciones que nosotros ni atisbamos a saber lo que es. Ni atisbamos a saber lo que es. Es así, ¿no? En el caso de Morikawa y en el caso de cualquier jugador español medio que esté disputando, te diría incluso el Alps Tour, ¿no? De verdad que es así, ¿eh?
Totalmente.
Así que no hay postureo, ¿no? Realmente ellos lo sufren y lo viven así, ¿eh? Eso, es que en 2022 Morikawa estaba preocupado porque no arrancó como debería y era el número 2 del mundo y quedó quinto en el Masters. Y estaba preocupado, estaba buscando, pero aquí qué pasa, ¿por qué no he ganado el Masters? ¿Aquí qué es lo que pasa, ¿no? Que en ese sentido no es una disculpa, pero que ocurre por esto, ¿no? Porque sus márgenes son casi imperceptibles para el común de los mortales, ¿no? Que somos nosotros, somos el resto de...
Totalmente.
De los que,
un nivel,
de los que
un
vemos
nivel
golf de, y demás,
exacto,
¿no?
Es así, ¿no? Un nivel de ambición y exigencia brutal, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si será...
Me gustaría tener esa foto. Me gustaría tener esa foto de Morikawa chocando el puño con su sí. caddy un lunes de Master de Augusta en la calle de prácticas perdido ahí en una esquina, ¿verdad? Porque esas son pequeñas historietas, eso, que encierran y describen también el misterio de este deporte, ¿no? Que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Las cosas que ocurren, ¿no? Y de repente el lunes, allí, en la calle de prácticas del Augusta National, ¡pum! Oye, mira, oiga, si atención, que esto empieza, que oiga, mira cómo vuela esa bola.
Todo encajó.
Y tú estás detrás y no te das cuenta de nada.
Así
bueno,
es.
Pues nada, sencillamente ese homenaje también, o ese pequeño comentario, análisis sobre Morikawa, que evidentemente no hay que ser ningún genio para entender que es uno de los grandes candidatos.
Uno de los grandes, efectivamente. Así que, bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Ese es el análisis de esta tercera ronda. Mañana volveremos con lo que ocurra en ese desenlace y con el nuevo ganador del Masters de Augusta. A ver quién es. Disfruten de la última jornada del Masters. Muchísimas gracias a todos y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán.
Y muchísimas gracias también al señor del Eco.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.